puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: No te conviertas en el hogar de los demonios. Y quiero leerles la historia de Simón, Simón el mago, un creyente que cayó en pecado. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: al infierno, tú con tu dinero, por pensar que el don de Dios se puede comprar. Tus intenciones son torcidas a los ojos de Dios. Arrepiéntete, le dijo Pedro. Veo que estás lleno de amargura. Y presta atención, y en atadura de iniquidad. Y la maldad te tiene encadenado. Hemos visto hasta el cansancio que las áreas oscuras de nuestra vida son las puertas por donde acceden las fuerzas del mal. Cuando nosotros nos asociamos con el pecado, cuando un creyente se asocia con el pecado, dijo Jesús que la luz que hay en él se vuelve tiniebla. Por lo tanto, vulnerable a los ataques y a las embestidas satánicas. El pecado es la puerta de acceso por donde entran las fuerzas del mal a un creyente, a una persona. Y acá tenemos a uno, a Simón. ¿Cuántos recuerdan la historia de este hombre? Simón, el mago. Este fiel servidor de Satanás se ganaba la vida haciendo hechizos, conjuros. Dice la Biblia que lo hacía para beneficio personal. Invocaba espíritus para beneficio personal. Podríamos decir que era un falso Mesías porque se hacía pasar por el grande. El poder de Dios, un título que solamente ostenta Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Cristo es el gran poder de Dios. Y acá tenemos a un hombre que se hace pasar por el grande, por el poder de Dios, un falso Mesías. Indudablemente, hermanos, que el poder de Satanás provenía del infierno, el de Simón provenía de Satanás, del infierno, y era usado para engrandecerse a sí mismo, a diferencia de alguien más que en esa región y en esa ciudad hacía milagros, Felipe. Pero claro, los milagros que Felipe hacía eran impulsados por Dios y eran para glorificar el nombre, el santo nombre del Señor. Fíjate la diferencia. ¿De dónde proviene las maravillas que hacía Simón y de dónde provienen los milagros que hacía Felipe? Uno engrandecía solamente el nombre, el gran poder, engrandecían a Simón, pero los otros milagros, el de Felipe, engrandecían el nombre del Señor. Ahí tenés a un líder falso y a un líder verdadero. Cuando una persona, hermanos, se involucra en el ocultismo, en la adivinación, en la adoración a los ídolos, en la comunicación con espíritus, en el tarot, tan de boga hoy en día, la tabla Ouija, mediums, horóscopo, magia y cualquier otra cosa que tenga que ver con el ocultismo, los demonios tienen acceso fácil a esa vida, aunque esa persona diga ser creyente. ¿Cuántos creyentes, entre comillas, hoy en día están involucrados en el ocultismo? Están consultando el tarot, el horóscopo. ¿Eres tú una de esas personas que has estado o estás involucrado con el ocultismo? Hay una puerta grandísima de acceso por donde se te están metiendo los demonios, por donde los demonios empiezan a pulverizar tu vida y tu familia. El que se involucra en el ocultismo abre una puerta grande a las fuerzas del mal. Y como la puerta se abre voluntariamente, los demonios entran. ¿Cuántos aparentes creyentes, hermanos, están involucrados con la adoración a los ídolos, con la tabla Ouija, con la adivinación, con el tarot? Hermanos, eso es muy peligroso. Es una vía de acceso fácil para los demonios. Los demonios se te están colando en tu casa, en tu vida, en tus hijos y te van a pulverizar. Ahora bien, tenemos a un mago, a un adivino, a un hechicero, el gran poder de Dios, que dice la Biblia que creyó y fue bautizado, y no se apartaba un momento de al lado de Felipe, perseveraba con Felipe. Entonces tenemos a un hechicero, a un brujo, que se convirtió al cristianismo. Dice, creyó y fue bautizado. Era un creyente legítimo. Y lo sabemos, hermanos, que se convirtió a Cristo y que era un creyente legítimo, porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que tenemos a un hechicero, a Simón, que practicaba la magia, que practicaba el ocultismo, la hechicería, que se convierte a Cristo, creyente legítimo. Pero luego sucumbió a la tentación de ganar fama, dinero y poder y volvió a caer. Volvió al mundo de las tinieblas. Le abrió una puerta, un área de su vida en oscuridad. Le volvió a abrir la puerta para que los demonios retomaran la casa de donde habían salido. El deseo de poder, motivado por el orgullo, fue la puerta que Simón abrió para darle al diablo nuevamente la bienvenida. Es decir, el diablo se había ido, había sido expulsado, su vida había sido ocupada por el Espíritu Santo, pero él cayó, recayó. Acá tenemos el ejemplo de un cristiano legítimo que vuelve a caer en pecado, por lo tanto, vuelve a caer en el mundo de las tinieblas. Dice, alardeaba diciendo, yo soy grande. Además, estaba consumido por la avaricia. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Acá tenemos a un creyente que le está dando nuevamente la bienvenida a las fuerzas del mal, a los demonios que ya se habían ido, le está dando nuevamente la bienvenida porque le está abriendo una puerta, la puerta del orgullo, la puerta de la avaricia, áreas oscuras en su vida por donde Satanás está colando nuevamente, por donde las fuerzas del mal están entrando nuevamente a convivir, a vivir dentro de él. Qué tremendo ejemplo, hermanos, de un creyente legítimo que vuelve a abrirle la puerta a las fuerzas del mal a través de algunas áreas oscuras de su vida. El orgullo y la avaricia. Simón veía dinero en la venta de milagros. ¿Te resulta familiar? De la vida de Simón, hermanos, extraemos algunas lecciones espirituales para nuestra vida y para nuestro ministerio. Hay muchas personas que nos están escuchando, personas, líderes en esta casa, en otra casa, líderes de casa de oración, pastores, pues la vida de Simón nos da grandes enseñanzas para nuestra vida, pero también para nuestro ministerio. Número uno, si el ministerio no exalta únicamente a Cristo, hermanos, no es legítimo. Debemos examinar nuestras motivaciones más profundas a la hora de buscar dones. ¿Cuántos me están viendo? A la hora de desear posiciones eclesiásticas, cargos eclesiásticos o dones espirituales, tenemos que examinar nuestras motivaciones más profundas. El ministerio aprobado y bendecido por Dios es aquel que engrandece el nombre de Cristo, no el nuestro. Busca solo la gloria de Dios y no la exaltación del hombre. El ministerio enfocado en la ganancia personal es profano, corrupto y diabólico. Nuestro ministerio tiene que siempre enfocarse, glorificar el nombre de Jesús. Las luces tienen que brillar siempre sobre Jesucristo, no sobre el hombre. Dos, si el ministerio tiende a deificar a las personas que exhiben habilidades extraordinarias, es falso. Si el ejercicio de los dones atrae la atención de la gente sobre uno, pero nosotros no desviamos esa atención hacia Cristo, ese ministerio no es legítimo, no es aprobado por Dios. Dios nos da dones, pero no para que la gente me mire a mí, sino para que la gente mire a Cristo. Tengo que desviar esa atención para que la gente mire siempre a Cristo. Acá tenemos a un hombre que se hacía pasar por alguien extraordinario. Esa autoproclamación de grandeza era una evidencia del engreimiento y de la ambición personal, hermanos. La verdadera grandeza en el reino de Dios se caracteriza por la humildad y el servicio desinteresado. ¿Cuántos me dicen amén y cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? El ministerio tiene que engrandecer el nombre del Señor, tiene que ser humilde. Dale fuerte esa gloria a Dios. Tres, si el ministerio está centrado solo en resolver problemas temporales y terrenales de la gente, entonces no es auténtico. Es cierto, hermanos, por supuesto, que una vida de integridad, rectitud y piedad trae grandes beneficios. Claro que sí. Pero el ministerio aprobado por Dios exalta el gran poder de Dios como la única y exclusiva fuente de bendición. ¿Cuántos dicen amén? El gran poder de Dios, la única fuente de nuestro bienestar. Cuatro, el ministerio que comercializa los bienes espirituales es mundano. El intento de Simón de comprar poder espiritual sirve como una advertencia contra la influencia mundana, hermanos, del materialismo en nuestra vida y en nuestro ministerio. La influencia, mírame los ojos, la influencia, la avaricia, la influencia del materialismo en el ministerio. Debemos cuidarnos de valorar el dinero por encima de la integridad espiritual. Lecciones que aprendemos para nuestra vida y para nuestro ministerio, de la vida de Simón. Finalmente, este Simón fue desenmascarado. Este hombre hechicero en un momento que se convirtió al cristianismo, que se convirtió a Cristo, creyente legítimo, volvió a darle la bienvenida a las fuerzas del mal a través de áreas oscuras como el orgullo y como la avaricia. Y ahora vuelve a estar otra vez en el mundo de las tinieblas. Cayó en pecado y el pecado fue la puerta para caer nuevamente en el mundo de las tinieblas. Y ahí está Pedro, quitándole la máscara. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estás lleno de una profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. Simón estaba, mírame los ojos, estaba nuevamente en pecado. Por lo tanto, estaba nuevamente en tinieblas. Acá tenemos el ejemplo claro de un creyente, de una persona convertida que por medio de sus áreas oscuras le da nuevamente la bienvenida a la fuerza del mal en su vida. Donde quiera que haya desobediencia voluntaria, habrá tinieblas espirituales. El único salvoconducto que tenía Simón era el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, el diablo no se va, la maldición no se rompe. Por eso Pedro le dice: arrepiéntete y ruega a Dios. Si él hubiera sido un incrédulo, le hubiera dicho: arrepiéntete y bautízate para el perdón de los pecados. Hechos 2. Pero como él ya era creyente, Pedro le dice: arrepiéntete y ruega a Dios. Acá tenemos el ejemplo claro de una persona, de un creyente que cae en pecado y que a través del pecado le abre las puertas nuevamente a las fuerzas del mal sobre su vida. Ahora está en tinieblas porque hay un área oscura por donde él le dio acceso, fácil acceso para los demonios en su vida. ¿Qué? El orgullo, la avaricia, vuelve a estar en pecado, vuelve a estar en tinieblas. Fíjense, Simón estaba en serios problemas eternos, hermanos. Un creyente que cae en pecado, el salvoconducto es el arrepentimiento. Y él lo sabe. Pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Pero si ya es creyente, sí, pero ahora vuelve a estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque hay áreas oscuras en su vida, hay puertas abiertas. Si las puertas no se cierran, el diablo no se va y la maldición no se rompe. Por eso, Pedro le dijo: arrepiéntete, no le dijo arrepiéntate y bautízate, porque no era un incrédulo, era creyente, creyente que cayó, que pecó, que abrió las puertas, hermano. Ahora está otra vez en tiniebla. ¿Cuál es el único salvoconducto? Arrepentirse y rogarle a Dios que le perdone los pecados. Simón, hermanos, había sido liberado del ocultismo. Su casa estaba deshabitada, pero el vacío que habían dejado los demonios que estaban dentro de él no fue ocupado por Jesucristo. Por eso los demonios volvieron a su casa y ahora con siete peores. A Ahí está la clave. Esto es para los que han sido endemoniados y para todos nosotros que salimos del mundo de la oscuridad, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas. Hermanos, la clave está no solo en ser liberados, sino que en ese vacío que ocupaban las tinieblas en nuestra vida, tiene que ser ocupado por Jesucristo. Cada área de nuestra vida tiene que estar saturado por la presencia del Espíritu Santo para que las tinieblas no vuelvan a tomar lugar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio. Dale fuerte esa gloria a Dios. No es Satanás el que nos derrota, sino nuestra apertura a él. Cuando nosotros le abrimos la puerta a través del pecado, le damos la autorización que le está buscando, hermanos. El pecado, las áreas oscuras de nuestra vida, es la autorización que el diablo está buscando para que él ahora tenga derecho legal sobre nuestra vida. Él pueda ejercer el poder que tiene contra nosotros, hermanos. Dios no puede hacer nada si nosotros le abrimos la puerta a Satanás y le damos la bienvenida. Acá tenés un caso a Simón abriéndole las puertas para que el mundo de las tinieblas retomen la casa que habían dejado. Por eso la Biblia dice: no le den entrada al diablo. Si él ha dejado nuestra vida, nuestra casa, nuestro ministerio, no volvamos, no le demos entrada otra vez a nuestro hogar, a nuestro ministerio. ¿Cómo no le demos entrada? Que nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra familia, que todo nuestro matrimonio esté saturado de Jesucristo, sea ocupado ese lugar que las tinieblas dejaron, sea ocupado ahora por Cristo. Para someter completamente al diablo, debemos habitar al abrigo del Altísimo. La liberación es una bendición siempre y cuando, hermanos, el espacio que dejaron las fuerzas del mal sea ocupado por Cristo. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo constituyen la invitación que Jesús necesita para venir a gobernar una vida. Es muy frecuente ver al diablo apoltronado en las casas, en los ministerios, en las iglesias, paseándose a sus anchas, destrozando, arruinando, porque las puertas están abiertas. Y si las puertas no se cierran, el diablo no se va. Y si las puertas no se cierran mediante el arrepentimiento, la maldición no se quiebra, no se rompe. Los hechizos y los conjuros siguen haciendo efecto y están gente que está bajo maldición porque no quieren arrepentirse. En el nombre de Jesús, cerremos toda puerta para que el diablo ya no pueda acceder a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestras vidas, a nuestras iglesias. Dale fuerte, se gloria a Dios, hermano. Protegemos al devorador cuando contemporizamos con la rebeldía. Mientras no nos rindamos completamente a Dios, el diablo no se va a ir. Y cuanto más tiempo pase, más íntimo nos vamos a volver con él. Nuestra conformidad con el pecado robustece al diablo. El pecado es una adoración al diablo. Acá tenemos a un brujo hechicero que se convirtió al cristianismo. Y bueno, me dice, pero no es un verdadero discípulo. ¿Cómo vamos a pensar eso? Cuando Jesucristo dijo, el que cree y fuere bautizado será salvo. Era legítimo, solo que él volvió a abrirle las puertas a la fuerza del diablo. ¿Cuántos creyentes hacen lo mismo? Han sido liberados. ¿Cuántas casas, cuántas familias ahora están perdiendo la bendición porque le han abierto nuevamente las puertas en el nombre de Jesús? Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a cerrar esa puerta para que el diablo ya no se apoltrone en nuestros hogares, para que el diablo ya no se apoltrone en las iglesias, para que Jesucristo tenga el señorío absoluto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Ah, dale gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, déjenme compartirle un pensamiento más. La victoria contra los demonios se logra cuando nosotros nos sometemos al gobierno de Cristo. La liberación no tiene como finalidad simplemente aliviar nuestras cargas, sino forjar la imagen de Cristo en nosotros. Cuando liberamos a una persona, o cuando nosotros, que ya hemos sido liberados, No es simplemente para vivir mejor en este mundo, sino para que la imagen de Cristo sea fortalecida, porque la idea de Dios con las luchas espirituales, con las batallas espirituales, es forjar la imagen de Cristo y la semejanza de Cristo y de Dios en nuestros corazones. Para eso han sido diseñadas las batallas espirituales, para que el gobierno de Cristo se establezca en nuestra vida, para recomponer esa imagen dañada por el pecado en nuestros corazones. El diablo no nos tiene miedo, pero sí tiene miedo cuando ve a Cristo en nosotros. La guerra espiritual debe llevarnos a profundizar nuestra relación con Cristo, nuestro único sitio de descanso y seguridad. Por eso el plan eterno de Dios es que nosotros recuperemos su imagen, la imagen y la semejanza de Cristo, que han sido deterioradas por el pecado. Para eso están las batallas espirituales, para eso es la guerra espiritual. No simplemente para que aliviemos nuestras cargas y vivamos mejor, está claro que sí, pero para que la imagen de Cristo sea recuperada en nuestros corazones, para que el gobierno de Cristo predomine en nuestra vida. Dice primera de Juan, al vivir en Dios no tendremos temor, sino confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. El propósito sublime, más sublime en la guerra espiritual, entonces el gobierno de Cristo en nosotros. La persona liberada debe llenarse de la presencia de Dios para que ya no quede ningún rastro de oscuridad en su vida. Dice Lucas 11, si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces, ¿qué va a pasar? Alumbrará en todos los lugares donde esté, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. ¿Qué crees que va a hacer Satanás cuando vea que sus ataques nos llevan a nosotros a ser más puro, más santo, a estar más comprometido con Dios? Va a dejar de atacarnos. Muchas de nuestras batallas y conflictos espirituales se terminarían el día en que nosotros empecemos a crecer espiritualmente. Porque cuando Él ve que una persona está creciendo con sus ataques espirituales, ve que nosotros crecemos espiritualmente, que nos fortalecemos en la fe, ¿qué va a hacer? Y va a huir. Lo último que va a querer es ver que nosotros nos comprometamos cada vez con el Señor. Preferirá retirarse antes que vernos más comprometidos con Dios. Por otra parte, la guerra espiritual no debe ser una distracción en nuestra misión de obedecer a Dios, hermanos. Existen muchos creyentes distraídos, enfocados en pelear contra Satanás, en lugar de enfocarse en obedecer a Dios. Mírame los ojos, ¿cómo obtuvo la victoria Jesús en el Getsemaní? ¿Luchando contra Satanás o llevando a cabo su plan redentor del mundo? Satanás fue derrotado cuando Cristo llevó a cabo la misión que su Padre le había encomendado. Y hay muchos creyentes que están distraídos, enfocados en pelearse con Satanás en lugar de obedecer a Dios. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, muchos de nuestros conflictos empiezan a cesar. Cuando nosotros llevamos a cabo la misión de Dios, la misión que Dios nos encomendó en nuestra vida, vas a ver cómo muchos de tus conflictos van a cesar. Ah, dale fuerte, gloria a Dios, hermano, gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Si quieres derrotar a Satanás, enfócate en Dios y en la obra que te encomendó. Porque el propósito de la guerra espiritual no es simplemente aliviar nuestras cargas. Y se lo tenemos que hacer saber cuando liberamos a las personas. Y nosotros que hemos sido liberados, todos nosotros los creyentes, tenemos que saber que el propósito es forjar la imagen, recuperar la imagen y la semejanza de Dios, de Cristo en nuestros corazones. Para eso está la batalla espiritual. Dice Isaías, el que camina en tinieblas y sin luz, que confíe en el Señor y que se apoye en Dios. Cuanto más demoremos en ser como Cristo, más tiempo batallaremos contra las fuerzas del mal. Te sorprenderás al ver cómo tu crecimiento espiritual pone fin a muchos de tus conflictos espirituales. ¿Cuánto me están atendiendo? Muchos, muchos. Te vas a sorprender cuántos conflictos espirituales van a cesar en tu vida. Cuando el diablo empieza a ver que estás creciendo, cuando la lucha espiritual te lleva a estar más firme con el Señor, te haga más fuerte en la fe, vas a ver cuántas de sus batallas van a cesar de inmediato. Cuanto más saturados estemos de Dios, menos tinieblas ocuparán nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuanta más luz haya en nuestro interior, más protegidos estaremos. Cristo es nuestra única seguridad, nuestra única fortaleza, en donde encontramos oportuno socorro, un refugio seguro para protegernos contra el mal y el malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan fuerte ese gloria a Dios? Cristo, nuestro refugio más seguro. Aprendamos, hermano, uno de los principios, termino, uno de los principios espirituales más importantes de la guerra espiritual. ¿Cuál es? Cuanto más saturados estemos de Dios, menos oportunidad tendrá el diablo con nosotros. Cuanto más de Cristo vea el diablo en nosotros, menos luchará, porque si sus ataques y sus dardos, sus flechas incendiadas, sus conflictos espirituales, ve él que están tendiendo a nuestro crecimiento espiritual, muchos de los conflictos van a cesar. Ahí está la clave: ser y estar saturados de Cristo Jesús, recuperar la imagen y la semejanza de Cristo. ¡Ah, dale fuerte ese gloria a Dios! Gloria, gloria a Dios. Ahí está el principio de la batalla espiritual. Es fuerte esa gloria a Dios.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.